Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Hoy, 25 de enero, celebramos a San Pablo, el apóstol de los gentiles. En Radio María os presentamos el programa Mi vocación es el amor de Teresa de Lisieux y vamos con el artículo Teresa de Lisieux en la conciencia moderna del carmelita descalzo Luis Arostegui. Es precioso, es espiritual, es profundo y seguro que nos ayuda a todos nosotros para reconstruirnos nuestra vida espiritual, para ver un poco el interior de nosotros mismos. Esta carmelita, doctora de la Iglesia, patrona de las misiones, enamorada de Jesús, que ha descubierto cómo la confianza y el abandono nos ayudan a encontrarnos con el Señor. Con alegría nos damos un poquito de música que ayuda precisamente a encontrarnos en el tono espiritual de Teresa de Lisieux y en su vida de alto vuelo y de cercanía a nuestras debilidades y fragilidades.
Hay almas en la tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. Una dicha pasajera, yo la poseo para siempre, como un venus en primavera, que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente, cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme, mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad de Jesús, mi único amor. Amo igual a todas horas y así vivo sin temor. Y así vivo sin temor. Mi gozo está en seguir pequeña cuando caigo en el camino. Pronto puedo levantarme, Jesús me toma de la mano. Le digo entre mil caricias que eres todo para mí y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe.
Hemos escuchado, cantado por las Carmelitas de Tlacopac de México, la poesía Mi Alegría. Y es una poesía preciosa que nos ayuda a entender lo que está viviendo Teresa precisamente y que nos es narrado por Luis Arostegui. Vamos a hablar un poquillo del origen, de dónde nace esta crisis que, manteniendo los naturales altibajos, fue profunda y a veces intensa. En la noche del jueves al viernes santo de 1896, ante la hemoptisis que le sugirió una pronta muerte, sintió una gran alegría. A los pocos días fue invadida de espesas tinieblas. Conocemos ya que en 1891, en junio o en octubre, se preguntó por la existencia del cielo, en un estado de tristeza e inquietud. En abril de aquel año había escrito a su hermana Celina, preocupándose por la fe en peligro de la sobrina de su tía, sobrina casada con un ateo. Trataba entonces de que aquella leyera un determinado libro, donde encontrará ciertamente respuesta a muchas dudas. Por por este ateo allegado de la familia ofrece su prueba de fe. El tío Guerin y el doctor Lanelé, primo político de Teresa, católicos instruidos y militantes, informaban ciertamente de las polémicas entre materialistas y católicos. Isidoro Guerin combatía en las columnas del periódico Le Normand entre 1891 y 1896. Teresa estaba al tanto de estas actividades del tío. En este entorno sociológico se produjo la primera pregunta, pasajera. De 1891, en momentos de oscuridad y desánimo, la duda de 1896 iba a durar hasta la muerte. Ya sabemos que, por ejemplo, en 1893 afirma una y otra vez que Jesús duerme, es decir, no se hace sensiblemente presente. No obstante, y como es normal, la pregunta de 1891 ha permanecido soterrada y existencialmente olvidada, porque se hace presente con nueva fuerza ahora. Teresa era muy sensible y de una mente inquisitiva. El pensamiento de la muerte cercana se ha podido presentar a ese espíritu inquisitivo con la exigencia de una certeza absoluta, como absoluto era su amor y su entrega. Una certeza que anulará todas las objeciones de los peores materialistas, puesto que para ella se trataba de responder a las dudas, según carta citada en relación a la familiar casada con un ateo. Amaba la verdad y necesitaba seguridad. ¿Dónde estaba aquella verdad que respondiera con absoluta seguridad a los puntos de vista de los materialistas? El absoluto amor de Dios no quedaba como en el aire en la medida en que no se aniquilaran en su propio campo aquellos razonamientos. Las dudas emergen, por tanto, de la presión conjunta de estos factores, además del entorno sociocultural apuntado, de la mente inquisitiva y amante de la verdad y, por encima de todo, de su amor incondicionado a Dios y al cielo, de la cercanía de la muerte, que es el detonante en cuanto a exigencia definitiva de la certeza absoluta. La tentación se la atribuye al demonio o personifica las tinieblas, que toman la voz de los pecadores o, metafóricamente, son el silbido de las serpientes. En todo caso, es una objetivización. Cierto, no puede decir que esos pensamientos sean suyos, en el sentido de que sean producto de su voluntad. Se le imponen a ella y ella lo rechaza. Se le imponen a su voluntad, pero no como si fueran ajenos a ella, completamente externos. Esos pensamientos, que pueden ser también oídos al repetirlos como razonamientos, los produce también su razón. Esta no puede dejar de preguntar, se le impone, e incluso concibe la idea de la nada como plausible, no erradicable por el esfuerzo de la razón, que no encuentra razones suficientes para reducir a la nada las preguntas. Me parece que no hay nada. Me parece así. ¿Veo? No se trata solo de una molestia psicológica, una melodía que se repite continuamente, unas imágenes visuales que no dejan en paz, ciertamente, esta presencia recurrente de las imágenes en la mente tiene ya importancia para la vida normal de las personas, e incluso para su forma extrema de obsesión puede ser decisiva. Pero aquí nos interesa poner de relieve que en el caso que nos ocupa no se trata simplemente de una molestia psicológica, sino de aquello que se presenta muestra un valor, una plausibilidad de verdad. En esto consiste sobre todo su poder inquietante. Nos encontramos precisamente en este momento difícil de Teresa, donde de dónde venía el origen, pero también tiene paz y alegría. Lo vamos a escuchar después de volver a escuchar este poema precioso, Mi alegría es Jesús. Os invito de verdad a que lo escuchemos desde la profundidad de Teresa y escuchando su corazón.
tierra en busca de la dicha. Me pasa lo contrario, la llevo yo en mi corazón. No es una dicha pasajera, yo la poseo para siempre, como una rosa en primavera que me sonríe eternamente, que me sonríe eternamente cuando mi cielo se oscurece y parece abandonarme. Mi gozo está en humillarme y en la sombra ocultarme. Mi gozo es la voluntad. Pequeña, cuando caigo en el camino, pronto puedo levantarme. Jesús me toma de la mano, le digo entre mil caricias que Él es todo para mí y redoblo mis ternuras cuando se oculta mi fe, cuando se oculta.
Preciosa poesía de Teresa de Lisieux, Mi alegría, es bellísima porque está expresando precisamente lo que va viviendo y desea cantar la alegría del gozo profundo de Jesús. Paz y alegría. Recuerdo que estamos en Radio María, el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Paz y alegría. Es lo que queremos descubrir. Cualquier sectorización de los últimos meses de Teresa desenfoca la realidad. Las palabras citadas referentes a su tribulación de la fe pueden dar la impresión de un espíritu atribulado en todo momento. No se puede negar ese sufrimiento, todo lo contrario. Y los últimos meses de su vida, los sufrimientos físicos de su enfermedad fueron intensificándose. Pero tanto durante la crisis de fe como durante la última enfermedad, lo que sobre todo llama la atención, tanto en sus escritos como en los testimonios de los demás, es la confianza, la intimidad, la serenidad, el humor. Aparte de esta impresión general, hay bastantes afirmaciones acerca de su alegría y paz. Su hermana Inés le decía que desearía saber la fecha de su muerte. Yo no deseo saberla. ¿En qué paz estoy? Eso no me inquieta nada. Rechaza que sea desgraciada, porque el buen Dios le da justamente lo que puede sobrellevar. Su alma y su cuerpo están en un agujero negro, pero estoy en la paz. En el interior estoy siempre en la prueba, pero también la paz. Mi alma, a pesar de las tinieblas, está en paz admirable. No estéis tristes por verme enferma, madrecita mía, pues ya veis lo dichosa que me hace el buen Dios. Estoy siempre alegre y contenta. Se trata sin duda de la voluntad y de la virtud, pero no, en todo caso, de algo artificial. Su hermana Inés le dijo, seguramente toda esta jovialidad no es sincera, sufrís demasiado en el alma y en el cuerpo. Respondió riendo, yo no finjo nunca. No soy como la mujer de Jeroboam. Coexisten la tribulación de la crisis de la fe y el sufrimiento físico a veces terrible y la paz y la alegría. Estas corresponden al resto de la fe. El abandono confiado, el amor seguro del amor misericordioso, el todo ha desaparecido, no es tal que impida la afirmación serena de la fe. Y esta no puede consistir en un puro acto de voluntad, puesto que se produce en la paz y en la alegría. Ya en general el sufrimiento no se opone a ella, a la alegría, sino que incluso es motivo de gozo. En la infancia, sí, sufría con tristeza, pero ahora sufre en el gozo y la paz. Estoy realmente contenta de sufrir, pero en particular en las crisis mismas de la fe. Encuentra motivo de gozo, aunque le quita todo disfrute. Le puede decir al Señor con el salmo de la colma, que la colma de gozo, porque hay una alegría más grande que la de sufrir por vuestro amor? Esto hay que entenderlo con sobriedad y no llevarlo al extremo y al absurdo. El sufrimiento puede llegar a tanto que apenas deje espacio a una experiencia como la que se puede expresar aún en los temidos términos de referidos. Solo va a caber aquella actitud humana que es ya pura paciencia, padecer sobrellevando sin desesperación, en la que a duras penas se afirme aún la fe en el amor de Dios y declare el propio amor a Él. Pero, puesto que la llamada prueba de la fe no es algo externo, sino íntimo y radical, hay que preguntarse dónde está el espacio del gozo y de la paz. Mi corazón está lleno de la voluntad del buen Dios. Por ello, cuando se vierte algo encima, no penetra en el interior. Es una nada que resbala fácilmente, como el aceite que no puede mezclarse con el agua. Yo quedo siempre en el fondo en una paz profunda que nada puede turbar. En el fondo no es un espacio inaccesible que siempre haya estado ahí. Ella reconoce la bondad del Señor que le ha enviado esta prueba cuando tenía la fuerza de soportarla. Antes creo que me habría hundido en el desánimo. El fondo está constituido por una fuerza para soportar y consiste, sin duda, en la esperanza contra toda esperanza, en la fe, en el amor a pesar de todo, en la afirmación de la vida en el sentido más pleno, que han formado un plexo de resistencia activa. Hasta la muerte. Vamos a ver si continuamos un poco mirando la profundidad de Teresa y lo que va viviendo. Yo pienso que no vamos a terminar hoy, pero sí hay cosas muy interesantes que nos ayudan a crecer y acompañar a Teresa en este crecimiento de fe. Es necesario intentar acercarnos siempre de fuera y muy lejos a la agonía y muerte de Teresa. Nosotros que queremos saber quién fue ella, qué sucedió en ella, humano religiosamente, expresando de modo inadecuado nuestra pregunta. La enfermedad la llevó al agotamiento y a la asfixia. Poseemos palabras y gestos de Teresa hasta la muerte, 30 de septiembre de 1897, gracias sobre todo a las notas de su hermana Inés. La agonía fue terrible, algunas de sus palabras encortadas durante el día. Si esto es la agonía, ¿qué es la muerte? Ah, mi buen Dios, sí, es muy bueno, le encuentro muy bueno. Oh, madre mía, os aseguro que el cáliz está lleno hasta el borde. Pero el buen Dios no me abandonará, seguro, no me ha abandonado nunca. Sí, Dios mío, todo lo que queráis, pero tened piedad de mí. Dios mío, vos que sois tan bueno. Oh, sí, sois bueno, lo sé. Todo lo que he escrito sobre mis deseos de sufrir, oh, es no obstante bien verdadero, y no me arrepiento de haberme entregado al amor. Jamás hubiera creído que era posible sufrir tanto, jamás, jamás. No me lo puedo explicar que por los deseos ardientes que he tenido de salvar almas. En un breve diálogo con la superiora, esta le sugiere que quizá la agonía puede prolongarse algunas horas. Ellas, y bien, adelante, adelante. Oh, no quisiera sufrir menos tiempos. Hay que unir sobre todo tres realidades: el sufrimiento hasta el borde, la repetida afirmación de la bondad de Dios y con ella la aceptación de aquel sufrimiento. Todo es impresionante, pero sobre todo la afirmación de la bondad de Dios. En algún momento María del Sagrado Corazón, hermana mayor de Teresa, salió de la enfermería incapaz de soportar más y confió más tarde a varias religiosas del monasterio que vacilaba en volver, preguntándose si tendría fuerzas para volver a verla presa de tales sufrimientos, y rogaba con toda su alma para obtener la gracia de no desesperarse. La repetida afirmación de la bondad de Dios, las hermanas de Teresa la percibieron sobre su propio temor de una desesperación. Las últimas palabras mirando al crucifijo fueron: «Oh, le amo. Dios mío, os amo». Vamos a terminar aquí. Me parece precioso. Bueno, quizás avanzamos un poco porque faltaría poco. Después de su rostro recobró la serenidad natural habitual. Abrió los ojos y los fijó en un punto sobre la estatua de la Virgen. Sus hermanas carmelitas primeramente compararon con el éxtasis este hecho que duró como un credo y después lo interpretaron como un éxtasis. Es una agonía y una muerte natural y normal, la que concuerda con su camino ordinario de vivir la vida cristiana hasta la santidad. Normal quiere decir que de hecho se encuentra en el destino humano y que por tanto no hay que entenderla como una prueba suplementaria y externa de parte de Dios con fines purificatorios o redentivos. En todo caso, purifica y redime en su naturalidad y humanidad. El éxtasis de la interpretación de las hermanas carmelitas no puede justificar el terrible estado anterior, donde ella una y otra vez afirma la bondad de Dios, mientras a las hermanas les asalta el temor de la desesperación. Es un cierto fenómeno que se da, que podía haberse no dado y cuyo contenido propio no podemos descifrar. A la normalidad de su agonía pertenece su actitud de fe y amor. El hecho de que los momentos de respiro le permiten sonreír a las hermanas, el te amo final, es el sentido de todo para ella. Durante su enfermedad había comprendido, aunque propiamente no se puede comprender sino cuando se vive, nuestro Señor murió en la cruz entre angustias y sin embargo fue la suya la más bella muerte de amor. Ahora sí, nos despedimos. Esta Teresa de Lisieux nos enseña a vivir, también a morir, y a morir confiando en esta infinita bondad de Dios, que nos ama siempre. Vamos a despedirnos, como siempre, en este programa de Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux, pidiendo a María, María Reina de las Misiones, María del Carmen, del Carmelo, por los misioneros y misioneras que viven dando y entregando su vida para propagar la experiencia profunda del Evangelio de Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, y que podamos todos nosotros confirmar nuestra fe en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de inseguridad, que nazcan nuevas vocaciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Un saludo desde aquí a todas las carmelitas que nos escuchan en España y fuera de España. Que Dios os bendiga a todas y que vuestra vida, que es el alma de la misión, pueda ser oración ofrendada a los demás.
Lo que más me agrada.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.